Elber One, ¿cómo estás, Rafa?
¿No? Hola, Matías, ¿cómo estás?
Muy bien.
Hola. Nico, ¿qué tal?
¿Nico está allá? ¿Nico?
Hola, Consuelo.
Sí, está Nico también, ¿eh? Nico, adelante.
Nico.
Avanti. Rafa, tienes carta en el diario hoy día y tiene bastante que ver con lo que queríamos invitarte a participar hoy día con tu opinión. Paso a leer. Otra cosa es con guitarra. Un ejercicio interesante, creo, es comparar las opiniones y propuestas de los expertos antes o después de haber desempeñado un cargo público con las políticas que impulsaron cuando lo hicieron. Me incluyo, dice Rafael Berguán. Me tinca que las brechas son enormes. Rafa, expláyate, please.
Sí, estuve... Bueno, esto es a propósito de que aquí hay una cosa positiva y luego la preocupación. Lo positivo es que hay un grupo, hay tres grupos al menos que ya han presentado propuestas bastante detalladas para implementar políticas que ayuden a mitigar los efectos sociales que está teniendo la pandemia, la crisis social, sanitaria, económica. Y son grupos bien distintos, ¿no? Está el grupo que convocó el Colegio Médico, con economistas muy destacados que han desempeñado cargos en el sector público y si no han estado en muchas mesas que han convocado los gobiernos, que se enfoca principalmente en la cosa persona. Esto es en una caricatura, va un poco más allá. Está el grupo este de también que sale desde la mesa social de las universidades, la Chile y la Católica en particular, que se enfoca más en empresas. Alguien diría, bueno, el grupo Colmete está más tirado para la centro izquierda, no es raro que se enfoque en personas. El de la UC está más enfocado, son economistas en empresas, ¿eh? Pero la verdad es que los dos grupos tienen también comentarios con respecto a los otros grupos que preocupan. Y finalmente hay una propuesta que es algo más preliminar a propósito de distintos think tanks que hizo Horizontal, ¿no es cierto? El think tank de Evópolis, el partido político. Y hay también, para los que estén interesados, todo esto está en internet, ¿eh? Son muchas propuestas en 4 o 5 páginas, vale la pena leerlas. Y hay además un par de columnas bien largas, una en CIPER Académico, de un grupo de economistas más asociados al Frente Amplio, si ustedes quieren, que Nicolás Grau, la Clave Sangüesa, entre otros. Alfredo Yonón también aparece ahí. Y hay uno de Camino Posible, que es el grupo que con Bernardo Larraín y Javier Apará ha estado pensando qué hay que hacer hacia adelante. Entonces, hay muchas propuestas. La mirada va medio lleno. Eso es lo que tú quieres en un contexto como este. Quieres que los técnicos y los que tienen experiencia práctica desde la empresa y otros lugares, desde la sociedad civil, hagan propuestas. Pero también es cierto que hay en esas propuestas diferencias y coincidencias, y también diferencias con respecto a la política que el gobierno ha decidido implementar hasta ahora. Entonces, ¿les parece que hago un par de comentarios con respecto a las coincidencias de todos los grupos? Porque de alguna manera va tallando la cancha con respecto a lo que va a pasar. Entonces, me gustaría mencionar 4 títulos, y si quieren después los desarrollamos, y ahí me refiero a las diferencias particularmente con el gobierno, porque yo creo que hay más coincidencias entre los grupos. La primera coincidencia, voy de lo más general a lo más particular, y esto creo que es relevante porque las cifras están saliendo todos los días, y es que estamos peor de lo que se esperaba en marzo que íbamos a estar. Estoy pensando en términos económicos, aunque yo creo que es imposible separar lo económico de lo sanitario. De hecho, me parece interesante que sea el Colegio Médico el que tuvo la idea, la iniciativa de convocar a este grupo de economistas, Andrés Repet, Rodrigo Valdés, Pepo Gregorio, Sebastián Edwards, la Clave Martínez, la Clave Sangüesa. ¿Por qué? Porque de alguna manera rompe esa dicotomía que algunos han planteado entre lo sanitario y lo económico. Aquí es el Colegio Médico, son los médicos que le piden a los economistas que emitan una opinión que haga que lo que se está haciendo sea sostenible hacia adelante. Me parece súper interesante porque creo que asume como tiene que asumirse este desafío, desde los dos lados en paralelo, lo sanitario y lo económico. Dicho eso, la primera coincidencia entre los 5 que mencioné antes, los 3 grupos más grandes y las 2 cartas largas, es que estamos peor de lo que se esperaba en marzo. Salió ayer el dato de Estados Unidos, entre paréntesis, que fue -5%, igual a la peor caída en algún momento durante la crisis 2008, pero en Chile se está esperando una caída del crecimiento de 8% este año, y estuve mirando las cifras oficiales del Banco Central, y la peor que esta, hay que remontarse al año 82, cuando cayó en torno al 11% del producto. Después ya el 83 había caído 5%, menos que lo que se espera que caiga este año. O sea, esta sería la contracción más profunda que tendría la economía chilena desde el año 1982, cuando, recuerden, oficialmente, bueno, estábamos en dictadura, creo que las cifras no estaban sometidas al escrutinio que requiere, pero el desempleo llegó al 30%+ en aquel entonces. Y bueno, y además intervino la banca, ustedes saben. 8% caería la economía este año. Los Colmet, el grupo de economistas, el grupo horizontal, acepta que eso es parte del diagnóstico y el desempleo llegaría a 18%. Ayer la Chile entregó la cifra solo para el Gran Santiago, y para el mes de marzo es distinta la cifra que entrega el INE a nivel nacional y que es promedio móvil, y entregó un 15,6%, que es la peor cifra desde nuevamente la crisis de la deuda, 15,6% de desempleo a la última semana de marzo en el Gran Santiago.
El año 85, con eso se asimila.
Claro, es muy parecida al año 85. También hubo cifras similares al 15,6 en algún momento en la crisis subprime y también, en la crisis asiática a fines de los 90 y el 2001, que es una crisis en Estados Unidos, la que no se habla mucho, pero que fue relevante. Bueno, pero, oye, caía de 8% en el producto, desempleo en torno al 18% este año, y para el próximo año están todos de acuerdo también en lo siguiente, y este es el titular que tenía el New York Times ayer. Nadie sabe qué ocurrirá, o sea, nadie se atreve a decir con algún grado de certeza razonable qué es lo que podría pasar el 2021. Porque, claro, dependemos mucho de cómo se resuelva el tema sanitario. Así que ese es el primer acuerdo. El segundo acuerdo en estos estudios que se han presentado con propuestas es que las prioridades están claras en términos de urgencia, desde dónde partir y hasta dónde llegar. Lo primero es personas, están todos hablando primero personas, luego empresas, y hay acuerdos que son empresas chicas y grandes. Este no es un tema de izquierda o derecha. Todos los grupos se habla de la necesidad de considerar de bien, si bien de manera distinta, a propósito de la discusión LATAM, cómo se asume el desafío de apoyar a las empresas pequeñas y medianas, que se hace a través del FOGAPE, que es brocha gorda, es una política que es general para todas, y cómo se asume el desafío de apoyar a empresas grandes, que eso es caso a caso y por lo tanto es con pincel súper finito, viendo detalles, es más complejo el mecanismo y requiere una participación más activa del Estado y tiene más riesgos y también puede ser más criticable. Y finalmente, recuperación, o sea, ver personas, ver empresas chicas y grandes, importante, recuperación después, hay que acordarse que en algún momento vamos a salir de esto y dependiendo de lo que hagamos hoy, vamos a salir más rápido o menos rápido. Los economistas les gusta jugar con mensajes que llamen la atención, va a ser la recuperación en B corta, va a ser en U, o sea, una base más larga, o va a ser en L, en el sentido que nos vamos a quedar pegados abajo. Bueno, y finalmente modernización, y ahí pocos grupos hablan de esto, solamente el grupo horizontal se está metiendo en que si vamos a aumentar mucho el gasto, me refiero a esto ahora, hay que empezar también a aprovechar la oportunidad de hacerlo de una manera mejora como lo hemos hecho hasta ahora. Entonces, peor de lo que esperábamos, en marzo estamos, prioridades son claras. Tercer punto de acuerdo, se va a requerir mucho más gasto, insisto, esto está en todas las propuestas, en el diagnóstico, se va a requerir mucho más gasto público que el que estamos comprometiendo hasta ahora. Pero al mismo tiempo le ponen apellido a esto todos los grupos. Ese gasto tiene que ser un gasto transitorio, enorme desafío, y eso va a empezar a generar diferencias con cómo lo hace el gobierno, y además con flexibilidad en el sentido que se le están llegando, esto lo digo con sentido de altura, se le están llegando no un cheque en blanco en el sentido que no va a haber escrutinio, pero se le están llegando la libertad a la autoridad, o sea, se está confiando en que va a tener la capacidad de tomar discrecionalmente una serie de decisiones sin estar día a día enfrentándose con el Congreso y con los técnicos. Y por eso, montos grandes, en el caso de Colmet, ¿no es cierto?, el grupo de economistas convocado por el Colegio Médico, se habló de aprovechar el FES, este Fondo de Estabilización Socioeconómica que tiene la economía chilena, que hoy día tiene 12.000 millones de dólares en stock. No se le ha agregado plata a ese fondo en los últimos 6 años, y como son 12.000 millones de dólares, y ese grupo está diciendo, al menos vamos a tener que esperar 18 meses, lo dieron por 18, y te dan los famosos 670 millones de dólares al mes, exactamente, que están proponiendo dejar a disposición de la autoridad con flexibilidad para enfrentar la crisis. Y el grupo de las universidades no habla de reducir los ahorros, que sería usar el FES, pero habla de aumentar la deuda, que es, en cierto sentido, equivalente, en términos de cómo quedas tú presupuestariamente como Estado, y habla de aumentar la deuda aprovechando las tasas bajas con bonos soberanos en 15.000 millones de dólares. Está bien, son 3.000 más que el otro, pero está dentro del orden de magnitud, cifra súper grande. Por lo tanto, lo que estamos comprometiendo hoy día no alcanzaría, pero tiene que ser transitorio. Y cuarto punto y último de semejanza, de coincidencia entre todos estos grupos, el de colegio médico, el de universidades, el de horizontal, etcétera, es que el riesgo de que en un contexto como el anterior, con 12.000 millones de dólares o 15.000 millones de dólares disponibles con flexibilidad para el Estado, el riesgo es que ese gasto se transforme en un gasto permanente. La verdad es que esto no se trata de estar siendo excesivamente prudente, se trata solo de ver la historia que ha pasado con la deuda pública. Esto se ha hablado mucho en Chile del último tiempo, que pasó la neta de 10% del PIB a principios de esta década, a 27% hoy, y ya está comprometido 40% al 2024, sin meter estos paquetes de ayuda. El déficit fiscal este año sería entre 8 y 10%, los tres grupos mencionan, y además no se está respetando, yo lo recuerdo, no sale en ninguna parte la regla fiscal desde el año 2009 para la última crisis, que fue la crisis subprime. Entonces, los tres grupos hablan de que hay que buscar una manera de que estos gastos que se le va a permitir al Estado realizar y que son tan necesarios, sobre todo para personas y pequeñas y medianas empresas, sean gastos que no sean permanentes. Ahora, aquí es donde empiezan las diferencias. Ahí voy a parar.
¿En qué estaríamos topando entonces?
Hasta aquí vamos bien, ¿no es cierto? Como dice el Pau, echando los nombres. Efectivamente, estamos topando en lo que, claro, en justamente lo que yo buscaba un poco plantear con la carta, en términos de que al final del día la autoridad tiene que tomar decisiones típicamente enfrentada dentro de un zapato chino a tensiones que no ningún técnico, tenga el premio Nobel o no, no te va a poder despejar. En términos siguientes, o sea, es verdad, necesitamos mucha plata y vamos a tener que estar un tiempo más largo que el que pensábamos. Pero al mismo tiempo, no sabemos exactamente cuánta plata más vamos a necesitar. Lo que hace el grupo de economistas que asesoró a el Colegio Médico con la propuesta no es estimar cuánta plata se necesita en total, sino que es decir, mira, tenemos 12.000 millones guardados, usemos esa plata. Y si la usamos en 18 meses, ¿y por qué 18 meses? Porque antes de un año la vacuna no estaría a la historia y démonos 6 meses más. Estos son todos números, no digo yo que sean números que están sacados así de la guata, pero son números que tienen bastante de sentido común, pero que no se apoyan en ningún estudio técnico que permita decir que son números con una razonable probabilidad de éxito. Entonces llegan a los 670 millones de dólares simplemente porque dividen 12.000 por 18. Los 12.000 están anclados en lo que tenemos y los 18, porque es más o menos lo que todos los técnicos del mundo sanitario te dicen, vamos a tardar en empezar a ver un mundo distinto hacia adelante. Pero eso puede cambiar mucho. O sea, los mismos técnicos de la OMS en enero pasado te decían algo muy distinto. Entonces, aquí es donde viene una tensión. En el sentido siguiente, tanto el grupo del CONMED como el de universidades dice, mira, hagamos un compromiso por esta plata, y la gracia de hacer esto es que le permitimos al Estado que tenga la tranquilidad y a la gente que tenga la certeza de que al menos durante un año más van a recibir lucas para sus gastos básicos con una probabilidad altísima, si bien incluso estos montos no alcanzan para todos. Y de esa manera el Estado no va a tener, el gobierno en particular, que está negociando semana a semana, goteo por goteo, como dice Sebastián Edwards, recursos para políticas específicas. Pero por otro lado, contesta el gobierno, pero es que justamente estoy negociando semana a semana porque la información que tengo me llega goteo a goteo. Y ustedes, que son los técnicos en el mundo sanitario y económico, y nosotros, que también somos técnicos, no tenemos ni una capacidad en este mundo actual de usar la historia para predecir el futuro, que es lo que típicamente hacen los modelos económicos y también los sanitarios. Entonces, yo prefiero ir tomando las decisiones piano a piano, semana a semana, en función de la información nueva que vaya saliendo, si bien eso tiene un costo que están negociando semana a semana. Además, yo me imagino que lo que está pensando el gobierno para haber planteado una estrategia más bien semana a semana y no un monto completo aceptado y libertad de acción, es que si yo anuncio en los titulares de los diarios que vamos a tener 12.000 millones de dólares en el Estado disponible para con mucha flexibilidad gastar, todos sabemos cómo responde la naturaleza humana, y lo que va a pasar es que el listado de personas pidiendo recursos va a ser mucho mayor aún. Aquí hay necesidades obvias sociales, pero ¿qué pasa con las empresas que empiezan a ver en esto una oportunidad de que parte de los costos privados que están asumiendo los internalice la sociedad completa vía el Estado? Entonces los grupos de interés van a hacer funcionar la máquina con mucha rapidez, y eso hace también muy complicada la negociación del Estado y complejiza el que termine usando los recursos de la mejor manera posible. Con todo, a mí me parece que aquí lo bueno es que hay, lo positivo son dos cosas. Es que existe un grupo grande de personas distintas que está haciendo un esfuerzo, entregando su tiempo. Claro, detrás de la primera línea, que son los médicos, el personal técnico en general en el mundo sanitario, pero hay un grupo importante de personas que sabe de política pública, que está dedicando hartas horas a tratar de contribuir con propuestas concretas, ayudando a que el gobierno tenga las herramientas para poder salir adelante, y que hay bastantes acuerdos. Pero por otro lado, lo que hay aquí es una preocupación en términos de qué capacidad va a tener el Estado, porque lo dijimos, creo, hace 3 semanas atrás cuando yo hablé con ustedes de esto. Lamentablemente, en Chile y en el mundo, lo que esto pone sobre la mesa, esta crisis, lo que hace es de alguna manera hacer obvia la fragilidad del Estado en términos de su capacidad de llegar rápido, o sea, pronto y bien, a la gente que más necesita apoyo, a las empresas que más necesitan apoyo, etcétera. Y por lo tanto hay una duda razonable, no ideológica, no tiene que ver con el tamaño del Estado, con si no queremos que el Estado suma la responsabilidad, o sea, la mano invisible y el mercado no tienen ninguna capacidad de hacer frente a este problema público. Pero al menos en términos de saber que si el Estado no hace esto muy bien, mucha plata se va a perder. Ahora, quizás ese costo que hay que asumir es la fragilidad de la institución grande que se llama Estado en Chile y en Estados Unidos, también es así. Y bueno, tenemos que vivir con eso y funcionar mirando para el lado. Pero también es cierto que esto de alguna manera impone una obligación de parte de la autoridad, y yo creo que el ministro de Hacienda, aquí quiero ponerle nota, muy buena nota, no sé si un 7 para que no se quede dormido en el 7, pero por lo menos un 5. Por lo menos le pongo 4 estrellitas al ministro de Hacienda en términos de que está haciendo un esfuerzo por combinar lo urgente con lo más de largo plazo. Por ejemplo, como dice la propuesta horizontal y como planteó el ministro Hacienda hace ya 2 semanas, usando el presupuesto que viene ahora en base cero, es decir,
eso muy bueno,
de alguna manera tratando en paralelo, a pesar de la urgencia, de pensar todo desde cero, de manera tal
sin inercia.
Esa inercia no contamina los recursos que se van a usar, tanto en términos de dirección como monto.
Es que nos pilló la hora y nos van a sacar con
receptor judicial. Si quieres, puedes seguir en información privilegiada.
Nos van a sacar con receptor judicial.
Estaba.
Hola, Nico.
No, yo tengo una sola pregunta en 10 segundos. Berguán, tú escribes una columna al Mercurio una carta al Mercurio cada 3 semanas el miércoles para poner el tema del programa.
Claro. No, esta carta la había mandado el sábado pasado.
Está bien. Rafael Berguán, un millón de gracias por estar
también con nosotros. Muchachos, que tengan buen día.
Ya.
Buenos días.
Un abrazo, Rafa.
Adiós.
Chao. Consuelo.